Bueno, arrancamos con este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del doblado de metal industrial. Y, a ver, normalmente cuando pensamos en doblar metal, la imagen que nos viene a la cabeza es pura fuerza bruta. Ya sabes, un herrero, un yunque al rojo vivo, martillazos limpios...
Claro, la imagen clásica. Pero la realidad en la fabricación actual, a gran escala, es otra historia completamente distinta. Hablamos de que fallar un ángulo por un solo milímetro convierte una pieza aeronáutica carísima en chatarra instantánea.
Y esa chatarra sale a precio de oro, claro.
Exacto. El desperdicio económico es tan, tan bestial que la industria está invirtiendo a niveles históricos para evitarlo. Fíjate que el mercado mundial de maquinaria para fabricar metales va camino de rozar los 90.000 millones de dólares para 2034.
¡90.000 millones! ¡Qué barbaridad! Todo para domar un material que, literalmente, tiene memoria.
Piensa en, bueno, cuando intentas doblar un cartón muy grueso. Tienes que pasarte un poco del ángulo deseado, porque al soltarlo siempre retrocede unos grados.
O sea, la estructura interna intenta recuperar su forma original.
Justo. Y con el acero o el aluminio pasa exactamente lo mismo, a nivel molecular. Pero calcular mal ese retroceso cuesta millones.
Por eso, para quienes nos escuchan y quieren entender esta obsesión milimétrica actual, hay que mirar un poco de dónde venimos. Pasamos de dar golpes a ciegas en la edad de bronce a necesitar una exactitud matemática brutal.
Sí, el punto de inflexión histórico llega a finales del siglo XVIII. Ahí tenemos a John Wilkinson. Él inventa el laminador reversible y, bueno, cambia el paradigma por completo.
Es que fue como la imprenta, pero para los metales. Antes de Wilkinson, cada doblez era pura artesanía, algo irrepetible.
Totalmente. Después de su invento, el trabajo con metal se convirtió en conocimiento estandarizado. Producción escalable, vamos.
Y eso nos abre la puerta a dejar atrás el esfuerzo físico y nos lleva al control numérico, al famoso CNC que se estandariza en los años 80 y 90.
Claro, porque ya no dependemos del buen ojo del operario para clavar ese retorno elástico. Ahora nos basamos en una anatomía interna en la máquina donde cada milímetro cuenta.
Y hablándoles a anatomía mecánica, no es solo empujar el metal y ya está. Tienes la mordaza bloqueando la pieza con toneladas de presión, la contraguía absorbiendo la fuerza lateral para que no se desvíe.
Y la matriz de doblado, que actúa como el pivote físico exacto.
Eso es, pero, a ver, aquí me surge una duda muy lógica. Si estamos usando máquinas que ejercen fuerzas bestiales, resulta muy paradójico necesitar piezas que suenan tan delicadas como una matriz antiarrugas. Suena casi a cosmética.
Ya, suena raro, pero responde a un problema físico de compresión muy severo. Cuando haces un doblez muy cerrado en un tubo, la pared exterior del metal se estira, pero la pared interior se comprime dramáticamente. Ese exceso de material interior tiende a pandearse.
A formar pliegues estructurales, claro.
Exacto. La matriz antiarrugas ejerce una presión de apoyo justo en esa zona crítica para obligar al metal a fluir completamente liso.
Y ahí es donde entra en juego el mandril también, ¿no? Como un esqueleto temporal.
Sí, se introduce literalmente dentro del tubo. Así, al doblarlo, la pared del metal tiene algo sólido contra lo que apoyarse por dentro. Sin ese soporte interno, un tubo de escape simplemente colapsaría bajo su propio peso al curvarse.
Se aplastaría por completo. Vale, entonces entendiendo toda esta orquesta de matrices y mandriles, la clave está en el cerebro, que dirige la operación. Ahí entran las máquinas hidráulicas frente a las de CNC.
Eso es. Las hidráulicas son pura fuerza bruta, muy versátiles y, bueno, con un coste inicial bastante más bajo.
Son ideales para talleres a medida donde un día fabricas una cosa y al siguiente algo totalmente diferente.
Justo. Pero si hablamos de grandes series repetitivas, el CNC es imbatible. Es programable, guarda secuencias exactas y reduce muchísimo el ensayo y error.
Aunque la conclusión práctica para la gente del sector es no caer en la sobreingeniería. Sería un error financiero terrible comprar un CNC súper complejo solo para hacer piezas simples.
Es que la regla de oro en la industria siempre ha sido dimensionar el equipo para el trabajo más exigente que vayas a realizar, no para la pieza más fácil.
Una regla básica, sí.
Y sea cual sea la máquina elegida, el mantenimiento riguroso es innegociable. La Directiva Europea 2006/42 exige estándares de seguridad y calibración por algo. Una matriz ligeramente desgastada o un microfallo de presión te generan defectos invisibles mucho antes de que la máquina avise.
Claro. Y al final, una maquinaria bien seleccionada y calibrada hace que una viga de construcción civil o una pieza aeronáutica encajen a la primera, ahorrando muchísimo tiempo de soldadura y ensamblaje.
Todo se resume en prever y controlar la deformación desde el instante cero.
Pues para terminar, dejó una idea fascinante en el aire para quienes nos escuchan. Sabiendo que el software CNC actual ya aplica compensaciones automáticas para corregir ese molesto retorno elástico, llegará pronto el día en que los algoritmos predictivos de inteligencia artificial eliminen por completo la necesidad de hacer pruebas físicas.
Sería increíble, la verdad.
Imagina máquinas que entiendan cómo se comportará una aleación inédita antes siquiera de tocarla. Un futuro donde destruir material para aprender pase definitivamente a la historia.